primeros obstáculos e inconvenientes para desarrollar el acuerdo de paz alcanzado, la tregua por los gobiernos de Israel y de Hamás. Esta mañana Israel está acusando a Hamás de querer modificar el acuerdo que fue anunciado con bombos y platillos ayer desde Qatar. Un acuerdo que apagaría los fusiles durante 6 semanas y que produciría, entre otras cosas, también el intercambio de prisioneros por secuestrados. Tuvo la mediación histórica de Qatar, que fue el país anfitrión. Se anunció el acuerdo en Doha, de Egipto y de Estados Unidos, a 4 días del fin del gobierno del presidente Biden. Esta madrugada Israel volvió a bombardear, mató a 71 personas con el argumento de que el cese al fuego empezaría el próximo domingo. La oficina del primer ministro Netanyahu pospuso indefinidamente la reunión en la que todo el gabinete israelí debe votar esa tregua, que es el paso siguiente. Están diciendo que Hamás está haciendo exigencias extorsivas de última hora, que es el inconveniente que se presenta en esta madrugada. Es decir, Israel podría no votar políticamente, administrativamente, la tregua hasta que Hamás aclare esos reclamos de última hora. La pactada sería una tregua de 3 fases histórica para poner fin, o primer paso eventualmente, para poner fin a una guerra que lleva 15 meses, un año y 100 días y más de 46 mil muertos. La primera etapa duraría 42 días, la segunda solo se va a negociar una vez termine la primera fase. Se pactó la liberación de 33 rehenes, entre los cuales hay niños, mujeres mayores de 50 años y enfermos. Israel se compromete a liberar prisioneros palestinos, aunque no se ha precisado todavía el número. Se habla de que podrían ser más de 1000 esos presos los liberados. Así tenga inconvenientes estos de última hora de hoy, el acuerdo lo está celebrando mucho más rabiosamente la gente, los palestinos en la Franja de Gaza, sobre todo esos que fueron víctimas de los bombardeos una y otra vez desde cuando comenzó la guerra el 7 de octubre del año 2023, cuando Hamás atacó el sur de Israel, mató a 1.200 personas y todo ese desenlace es el que podría estar a punto de terminar. En Colombia lo celebra, como no, el presidente Gustavo Petro, diciendo que es una buena noticia para la humanidad y vuelve a ofrecer ayuda humanitaria y médica desde Colombia para los niños heridos y para los huérfanos de esa guerra. A propósito de guerras, en Colombia tenemos la nuestra. De esta no habla tanto el presidente Gustavo Petro. El último episodio es la identidad de la familia masacrada en el Catatumbo, en norte de Santander. En Tibú, anoche tarde, mataron a Miguel Ángel López, que era el dueño de la funeraria. Lo mataron, iba con su esposa, doña Zulay, y con un niño, con su hijo, de apenas 6 meses, un bebé. Toda una familia masacrada, iban en el carro fúnebre del pueblo. Cuando llegaron a la vía Tibú-Cúcuta, en un sector que conocen allí como La Llana, y fueron atacados a disparos. De ese atacante no se sabe mucho, sospechan que puede ser o disidente de las FARC o el ELN. Esta imagen que ven ustedes es la última fotografía que se tomó el señor López con su esposa, que son las dos víctimas, bueno, ellos y su bebé, las dos víctimas de este último hecho terrorista. Dicen allí pudo ser el ELN, tema del cual el gobierno, el comisionado de paz, lanza un dramático ultimátum. Oti Patiño, que es el negociador del gobierno, les envía una carta a los comandantes del ELN notificándoles que tienen hasta este mes de enero para decidir si quieren o no reanudar los diálogos de paz en Colombia. Y les dice que el gobierno les ha tenido una tremenda paciencia, una infinita paciencia que no puede ser eterna, y que ya se dio cuenta que con el ELN en realidad se está negociando una paz atípica, porque el ELN sigue atacando, matando, secuestrando y dedicado a sus negocios del narcotráfico. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar en segundos del Medio Oriente, de la guerra en Colombia y desde hoy, 16 de enero, del aumento otra vez en el valor de los peajes en Colombia, 33 en total, que subirán a partir de esta mañana algo más de 5%, que es el incremento equivalente a la inflación del año pasado. Los 3 peajes de Bogotá Villavicencio pasaron de costar 58 mil pesos a 61 mil pesos para carros particulares, un alza de 3 mil pesos, que por supuesto debe impactar los fletes. El de Pipiral quedó en 26.000, segundo incremento de los peajes este año. El primero había sido más de 2%, no el último, porque a partir de abril también subirán los peajes en un incremento que viene rezagado desde el 2023. Y han sido confirmados cambios en el gobierno del presidente Petro, que le pidió la renuncia al director de la DIAN, al doctor Villabona, que apenas llevaba 7 meses en el cargo, reemplazó a Luis Carlos Reyes. Y a Villabona le tocó bailar con la más fea, le están echando la culpa del bajo recaudo en el gobierno, que en realidad, pues obviamente, venía de atrás. En 7 meses era imposible arreglarlo. Se va también el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, que es el coronel Feria, que estuvo muy involucrado en el tema de las chuzadas a doña Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia. Lo va a reemplazar el coronel general, ya Pedro Sánchez, que fue el hombre que lideró la búsqueda de los niños indígenas en la selva del Guaviare. Y anoche tarde, hablando de cambios, el presidente Petro decidió nombrar a 2 profesores de la Universidad Nacional como codirectores del Banco de la República, ambos economistas, ambos, por supuesto, de la afiliación política del presidente. Ella es Laura Moisá, era la vicerrectora en la sede de la Universidad Nacional Medellín, recordada porque cuando se posesionó, se juramentó en nombre de una Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto es una asamblea que ni existe ni existió. El segundo es César Giraldo, egresado de la Universidad de los Andes, pero profesor de políticas públicas, tiene una tesis sobre política fiscal en temas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, Planeación Nacional y Ministerio de Minas. Ambos llegarán dentro de pocos días a coordinar las políticas antiinflación desde el Banco de la República. Y vamos a hablar en segundos del muy particular discurso del nuevo procurador de Colombia, Gregorio El Hash, que despidió a Margarita Cabello diciéndole que seguirá siendo la procuradora del país, la del Hash, la procuradora en cuerpo ajeno. Obviamente, un mensaje que entienden en el gobierno, que a propósito, la buena noticia para el presidente Petro es que posesionó en la Casa de Nariño al nuevo magistrado Polo de la Corte Constitucional, con la esperanza de lograr inclinar la balanza ahora que viene una decisión sobre la reforma pensional. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta madrugada en Venezuela. El dictador Maduro liberó a Carlos Correa, un defensor de derechos humanos, que había sido apresado en la andanada de la semana pasada, la víspera de la posesión de la transición que no fue del poder en el gobierno de Venezuela, que sigue en crisis diplomática. Esta mañana también Países Bajos redujo su número de diplomáticos, producto en retaliación de lo que había hecho Maduro 48 horas antes. Son las 6:08, es un gusto saludarlos. Controlado el incendio de Chingaza, descontrolado el incendio esta mañana del páramo de las Alfombras en el departamento de Boyacá. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.